Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Como cada viernes, seleccionamos una nota de prensa que recibimos en el correo del programa. En esta ocasión, la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo nos ha comunicado, recogiendo fuentes de Oxfam Intermón, que a pesar de la crisis, la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional ha logrado mantener el crecimiento entre 2008 y 2012. Sin embargo, España ha recortado hasta un 70% la partida de ayuda internacional, como indica el informe La Realidad de la Ayuda 2013. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben en directo o en diferido, merced a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio 17 los viernes de 9 a 11. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 28 de marzo de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha preguntado a la ciudadanía sobre la respuesta del gobierno de que el asesinato de prostitutas no es violencia machista. En la historia con ojos de mujer, la historiadora Ofelia Vila nos hablará de Mariana Pineda, la heroína de la causa liberal, que fue ejecutada por defender sus ideales. En la Luna Cultural, nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a José Pedro Martínez García, comisario de la Bienal Martínez Gerricabeitia, que nos hablará sobre esta exposición. Como cada quincena, al Dios de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta. La edición de hoy le hemos titulado La Revolta de Les Boches. Adelín Martínez entrevistará a Santi Almiñana, miembro del grupo de trabajo de Ciutat Vella Batega. En Con Dos Patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, mitos y verdades sobre los gatos. María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará a Laura Trillo, coordinadora de Terapia Felina. El 54% de la juventud española está desempleada. Por este motivo, Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano, va a tratar este tema. Carles Fons, coordinador de Políticas de Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Ana García Alcolea, secretaria de Formación y Empleo de este sindicato. Finalmente, despedida en verso. En esta ocasión, el poeta Paco Gil recitará el poema El Sur también existe, del que es autor Mario Benedetti. La Luna sale a tiempo radio, un programa de esperanza sin condenas ni cadenas. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Asesinar a una prostituta no es violencia machista. Esta es la respuesta que ha dado el gobierno al Grupo Socialista, que en una pregunta parlamentaria cuestionó que la muerte de una mujer no estuviera incluida en las estadísticas. Para justificar su postura, el Ejecutivo se ha amparado en la Ley Integral de 2004, que recoge como violencia de género la que se ejerce en el ámbito afectivo. Por este motivo hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Es una vergüenza que cualquier asesinato a una mujer es violencia de género y es violencia machista, porque da igual dónde trabaje o cómo se gane la vida, pero es que es una vergüenza que digan eso.
No estoy de acuerdo en eso. Yo creo que sí que es violencia machista. Se ejerce violencia contra una mujer igualmente, sobre todo por el desprecio que normalmente acompaña.
No estoy de acuerdo. Sí que debería ser violencia machista, ¿no? Evidentemente.
En la línea de lo que seguís fent el govern del Partit Popular desde que está en el País Valencià des de fa 20 anys i en Espanya des de fa 4 anys. No respeten ni a les dones, ni als treballadors, ni als estudiants, ni a ningún colectiu desfavorit.
Pues que estarán equivocados, porque es obvio que es violencia machista, porque normalmente el asesino suele tener más fuerza que la víctima, entonces sí que se considera violencia machista, en mi opinión.
Mal, muy mal. Pienso que cualquier agresión a una mujer es violencia machista, y aunque sea una prostituta, o sea, es que da igual, me parece fatal. Con el tema de la violencia de género hay que tomar medidas, que tiene que haber respeto entre el hombre y la mujer, no solamente del hombre a la mujer, sino también de la mujer al hombre, porque también hay hombres que son agredidos por mujeres, entonces ha de haber respeto entre ambos sexos.
Me parece que sí que deberían de considerarlo como violencia machista, porque al fin y al cabo es violencia contra una mujer y que encima está intentando ganarse la vida como buenamente puede. Que se equivoca totalmente en la calificación. No sé qué se basan para los patrones, yo pienso que los cumple todos para poder calificarlo como un delito de violencia machista.
Pues me parece injusto y que están actuando mal que no lo consideren violencia machista.
Parece una broma, me parece algo descabellado y que vamos cada vez a peor. Es un insulto contra la vida mismo, diría yo.
pues yo pienso que la violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja, porque los hombres saben con quién pueden ejercer violencia y con quién no, y la ejercen con una prostituta que saben que es la que no se puede defender, que le pasa algo y nadie se va a interesar por ella. Y si ejercen violencia con su pareja, pues sí que puede tener amistades, familia, que sí que se preocupen y tomen medidas. Entonces, a lo mejor a la hora de ejercer violencia ahí se lo piensa más, y con una prostituta ni se lo ha de pensar porque sabe que tiene el campo libre. Si no la consideran violencia machista, pero la consideran otro tipo de violencia aún más negativa y aún más perjudicial, pues lo veo bien. Pero si la dejan de considerar violencia machista para considerarlo un asesinato común, me parece injusto.
Vamos cada vez a peor, menos protegidos todos, falta de derechos. Hacemos ya un país no tercermundista, pero ¿qué tercermundista? Es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo están actuando con nada? Es violencia porque se ataca a una mujer, llámala como quieras, pero es violencia al fin y al cabo. Que es aún incluso peor porque alguien que mata a su pareja está mal o la mate, pero una persona que hace eso es un psicópata, aún es peor. O sea, aún es un tipo de violencia mucho más agresiva y para tenerlo más en cuenta.
Somos libres de nosotras de elegir. El que dice eso es machista, porque eso también yo considero una violencia machista, porque es una mujer, sea lo que sea, es una mujer y merece respeto, todo el respeto del mundo. Como cualquier mujer, como tú que estás ejerciendo este trabajo, eres una mujer, igual ella, sea lo que sea.
Que es una barbaridad lo que has dicho y una contradicción con toda la política que se ha seguido respecto de esto.
Pues me parece una barbaridad, porque es una mujer, ¿cómo no se va a considerar una violencia, por favor? Eso me parece un absurdo, una barbaridad, que no hay por dónde cogerlo, vamos.
La violencia es violencia, sea dentro del hogar, en relación de pareja o como sea. Siempre se hace a una mujer, es violencia de género. Hay violencia de hijos, hay violencia de otro tipo de cosas, pero siempre y cuando se hace a una mujer, para mi forma de pensar, es una violencia de género. Sea en el ámbito que sea, del hogar o en cualquier otro.
Se ha dicho eso, me parece terrible, una aberración. Yo creo que esa definición que da el gobierno sobre violencia machista es muy subjetiva. Y creo que la violencia machista debería aplicarse a todos los ámbitos en que un hombre maltrata a una mujer. Yo creo que el gobierno se ha equivocado profundamente.
No me parece justo porque mujeres somos todas, o sea, trabajemos en lo que trabajemos, seamos prostitutas, seamos cajeras, seamos abogadas, no me parece nada justo eso que ha dicho el gobierno, porque ante todo tenemos una dignidad nosotras mismas, entonces por mucho que trabajemos en lo que trabajemos somos mujeres ante todo. No me parece nada justo lo que da el gobierno.
No, yo no lo entiendo, a mí me parece es súper difícil de encajar eso. No corresponde dentro de una lógica judicial. Lo que se hace es discriminar la profesión desregularizada de esa mujer. O sea, no puede ser que encima no lo quieran regularizar y encima se ceben en esa situación, porque es lo que están haciendo. Es que eso no es objetivo, no es imparcial, es que no tiene lógica dentro de la lógica judicial actual. Es ilegal, básicamente. O sea, no es lógico, es una opinión subjetiva, en mi opinión, basada en una definición de ella. Es una respuesta del gobierno muy machista y muy discriminatoria. Pero dejando de lado eso, ya solo centrándome en una visión objetiva del asunto, es que no es lógica, no responde dentro de una lógica judicial. El asesinato a una prostituta entra dentro de la definición de violencia machista, por definición tal como está definida de manera judicial hoy en día, actualmente. Es que no es lógica solo a nivel judicial. Y luego si nos vamos a otro plano de las cosas, es que es machista por sí mismo. Es totalmente discriminatorio, pero más que machista por ser mujer, que también es por la profesión de ella, que no está reconocida a nivel judicial, no está reconocida, aunque se dediquen a eso como una jornada laboral, como un pescadero. O sea, no puede ser que para unas cosas les den tanta importancia a una definición judicial y para otras no. Por ejemplo, el caso de esta que pasó varios años, de una mujer que había sufrido maltrato durante muchos años, durante su matrimonio, y su marido la intentó matar una vez con una pistola, pero ella fue suficiente perspicaz como para coger la pistola y sin darse cuenta dispararle a él. Y el juez le dijo que de verdad le sentía mucho, todos los medios de comunicación se volcaron en ella, pero que como encajaba en toda definición de asesinato en España, debía ir a la cárcel. Es que no entiendo por qué en algunos casos se aplica de una manera lógica y sistemática una legislación y en otros casos no se aplica.
De que yo no sé lo que hablan y eso es machista. Asesinato es un asesinato y si es para una mujer, machismo.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por la pedagoga Marta Cecilia Ardila, a la pregunta de que el gobierno de España no considere violencia machista al asesinato de una prostituta.
Thank you.
Tenía tan solo 27 años cuando fue ajusticiada en el Garroteville. Su delito, la lucha por la democracia. Fue denunciada y encausada por haber bordado una bandera española con el lema Ley, Libertad, Igualdad. Esta heroína granadina, que nació en 1804 y murió en 1831, luchó por la causa liberal y constitucional. Su figura mítica, reconocida hasta por el Congreso de los Diputados, fue motivo de coplas y de literatura, como la obra de teatro escrita por Federico García Lorca, que lleva por título Mariana Pineda. Nuestra historiadora Ofelia Vila nos hablará en el espacio La Historia con Ojos de Mujer sobre Mariana Pineda, que sin destacar por su grado cultural, su comportamiento como mujer y demócrata no deja de ser un modelo para la época actual. Buenas tardes, Ofelia. ¿Qué destacarías en Mariana Pineda que fuera necesario para la España del siglo XXI?
Me preguntabas, Enrique, que qué cualidad destacaría yo de Mariana Pineda. Yo creo que indiscutiblemente la defensa de la libertad. La defensa de la libertad en un momento, principios del siglo XIX, donde era tan difícil defenderla, sobre todo durante la época del reinado de Fernando VII. Pero sobre todo también porque ella era una mujer. Y en aquel momento las mujeres no podían caracterizarse por realizar ninguna actividad pública. Ella lo hizo. Y unida a esta defensa de la libertad, su integridad total y absoluta hasta su muerte, va a preferir morir antes de delatar a sus compañeros, a pesar de que las presiones sobre sus hijos fueron muy fuertes. Esta tarde vamos a hablar de una figura histórica que es Mariana Pineda. Posiblemente el nombre de Mariana Pineda nos suena por los romances populares que relatan su muerte, nos suena por la obra que acerca de ella escribió Federico García Lorca. Pero los libros de historia, esa historia oficial que se enseña y se transmite a las nuevas generaciones, se habla muy poco de ella. Posiblemente por el hecho de ser mujer y porque ha existido y existe un constante empeño en invisibilizar el protagonismo que las mujeres tuvieron en la historia. Esta tarde vamos a rescatar su figura recordando que su nombre aparece en el Congreso de los Diputados junto al de otros héroes que lucharon por la libertad. Además, vamos a cerrar esta primera parte del programa con nuestro pequeño reconocimiento y homenaje a una mujer a la que se recuerda siempre asociada a una bandera. En consecuencia, vamos a analizar qué es lo que hay debajo de esa bandera. El caso de Mariana Pineda representa todas las formas de violencia ejercidas contra una mujer y sus hijos de la sociedad granadina de su época. En el siglo XIX, el poder patriarcal no podía ser desafiado por una mujer viuda que se enfrenta a la autoridad real sin más armas que su honor, su silencio y su lealtad a la causa de la libertad y la democracia. Mariana Pineda, a pesar de no ser una mujer instruida, intuía que su ejemplo serviría de acicate para otras muchas mujeres contemporáneas y, por supuesto, sirve de referente a las mujeres que la hemos seguido. La rebeldía y el coraje de esta mujer la empujaron a luchar por la causa de la libertad y en contra del absolutismo que Fernando VII había restaurado después de los cortos años del régimen constitucional que él mismo aceptó. Va a ser actualmente Antonina Rodrigo, una historiadora que ha indagado sobre la vida de Mariana, y será ella la que aporta datos significativos para el conocimiento de su vida y la realidad social que la envolvía. Mariana Pineda, Marianita, como la llamaba Federico García Lorca, nació en Granada en 1804. Fue segunda hija de la unión de una mujer plebeya y un capitán de navío ya retirado que pertenecía a la nobleza. Y digo unión porque sus padres no podían estar legalmente casados al pertenecer a estamentos sociales distintos. Su padre, antes de morir en 1805, testó a favor de Mariana, a quien reconoció como hija natural, y nombró testor de la pequeña a su hermano. Su madre, cuando ella contaba con 2 años, desapareció de su vida después de que se le cerraran todas las posibilidades de poder acceder a la herencia de su compañero y padre de sus hijos. Mariana Pineda se cría con sus tíos y conoce de cerca el problema de la Constitución de 1812. En 1824 se queda viuda al morir su esposo, Manuel de Peralta, un militar retirado, liberal y padre de sus 2 hijos. Y será ahora, al enviudar, cuando inició su activismo político. Asistía a las reuniones clandestinas de los liberales que se oponían al absolutismo monárquico que fue instaurado por Fernando VII en 1814. También, a diario, asistía a los presos de la cárcel de Granada para ocuparse de sus necesidades y facilitarles la información del exterior. Y entre otras muchas actividades, conseguía pasaportes falsos que permitían a los exiliados entrar en España para asistir a las reuniones. También distribuía pasquines y la correspondencia que se mantenía entre los liberales españoles y los que vivían en Gibraltar. En definitiva, era un activista que tenía a su cargo parte de las denominadas tareas de inteligencia. Fue una mujer de una audacia encomiable, teniendo en cuenta las adversas condiciones sociales de la sociedad granadina de su época, y no tuvo problemas en convivir con Casimiro Brodet, destacado militar liberal, con quien no se pudo casar porque los tribunales no lo purificaron. Fíjense ustedes el hecho de la purificación. Este militar liberal tenía que obtener el permiso de vivir normalmente de un tribunal. Con posterioridad a esta relación, organizó la fuga de la cárcel de su primo y amante Fernando Álvarez de Sotomayor, que estaba condenado a la pena de muerte por conspirador. Mariana Pineda le ayudó y, en definitiva, Fernando se fugó disfrazado de fraile, se fue a Gibraltar y, aunque la policía registró la casa de Mariana, no encontró nada que la involucrara. Era una mujer valiente y decidida. Tuvo una tercera hija de un señorito andaluz, a la que reconoció como hija natural, y continuó con su actividad política en defensa de la libertad y la democracia. Después del fallido alzamiento del general Torrijos, tuvo que suspender el bordado de una bandera liberal que debería haber sido enarbolada en el momento del triunfo de la revolución. Dicha bandera y los pasquines que guardaba serían los que la conducirían a la muerte. En un registro que se hizo en su casa, esta bandera fue la que provocó su arresto, primero domiciliario y después en un convento. Nunca perdió la esperanza ni el brío, y aunque ella intentó infructuosamente fugarse del convento y se sumió en un mutismo total para no delatar a sus compañeros de causa, no lo consiguió. Sobre ella pesaba la condena de muerte. Fue además presionada hablando de sus hijos, pero nunca cedió. Dio siempre pruebas de una gran serenidad y una valentía sin límites, pero definitivamente fue ajusticiada en Granada en 1831 con el garrote vil. Su ajusticiamiento, sin embargo, provocó una gran movilización en contra de las fuerzas gubernamentales. Estas tuvieron que hacer verdaderos esfuerzos para aplacar la posibilidad de un motín popular. La moral social de la sociedad de principios del siglo XIX establecía normas muy rígidas en la vida de las mujeres, pero Mariana, con su entereza y su sentido de la justicia, intentó superar estos inconvenientes. Era hija natural, descendiente de un matrimonio no reconocido entre noble y plebeya. Pero no solamente en aquella época, sino hasta hace muy poco, ser hijo natural o hija natural era un defecto difícil de superar. Además, aunque la moral social establecía virginidad a las solteras y fidelidad eterna a la memoria del esposo, a ella no le importó transgredir esas imposiciones en aras de lograr su felicidad y, sobre todo, en defensa de la libertad de la que ella siempre fue una ardiente defensora.
En la presente edición de La Luna Cultural, que presenta el psicólogo Enrique Tebar, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, hemos seleccionado algunos actos culturales que pueden ser de tu interés. Mañana, sábado 29 de marzo de 2014, a las 19, en el Centro Cultural La Marina Puig, Emilio Luis Porta presentará Versos sobre el Cant Valencià d'Estil. La entrada es gratuita. También mañana sábado a las 21:15 en la Filmoteca de Valencia, dentro del ciclo Circuito de Cine Independiente, se proyectará en la sala Luis García Berlanga la película de Jaime Chávarri, El Desencanto, una evocación de la vida del poeta Leopoldo Panero, llevada a cabo por su familia. La entrada general es de 2 euros. El 4 de abril a las 20:30, en la explanada de la Biblioteca Pública de Valencia, el Festival La Cabina. Esta biblioteca y Rivel del Restobar organizan la sesión La Cabina Classic, consistente en la proyección de un mediometraje mudo, acompañado de música en directo. Para este día la cinta elegida es el moderno Sheldon Holmes, interpretada por Buster Keaton. Los músicos acompañantes en la proyección serán la violonchelista Berta Benito, el trompetista Félix Martos y la pianista Mar Pleguezuelo. Con el lema «El origen de todos los males es la avaricia», el Patronato Martínez Guerricabeitia de la Fundación General de la Universidad de Valencia celebra en 2014 la 12ª edición de su bienal. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de marzo en la NAU Centro Cultural. En la presente edición hay muchas referencias a la corrupción, la especulación, a entidades financieras, al urbanismo o a los abusos por una acumulación compulsiva. Los y las visitantes a la muestra podrán contemplar las facetas de la avaricia a través de diversas técnicas: fotografías, impresiones digitales, dibujo, pintura. Escuchemos a continuación la entrevista que ha realizado Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, al comisario de esta exposición.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Luna Cultural. Estamos en la sala Academia del edificio de la calle de la Nau del Rectorado de la Universidad de Valencia, donde se presenta la 12ª edición de la Bienal de la Fundación Martínez Guerricabeitia. Estamos con José Pedro Martínez García, director de actividades del Patronato Martínez Gerricabeitia e hijo del fundador de este patronato, Jesús Martínez Gerricabeitia. Pedro, buenas tardes.
Hola, Lucas, buenas tardes.
¿Podrías, en primer lugar, darnos una idea del origen de la fundación del patronato?
El patronato tiene ya una larga historia en tiempo. De hecho, este año 2014 se han cumplido los primeros 25 años desde su fundación, cosa que tuvo lugar en el año 1989 por iniciativa de mi padre. Y desde ese momento hasta el momento actual, pues el patronato ha venido desarrollando una intensa labor de tipo cultural. El patronato surge a iniciativa de mi padre, Jesús Martínez Gerricabeitia, porque él de alguna forma siempre se sintió muy vinculado con el ambiente universitario, en concreto con la Universidad de Valencia. Tenía en aquel momento una buena amistad con el que fue el primer rector estatutario de nuestra universidad, el doctor Ramón Lapiedra. En sucesivas conversaciones, él fue dándole forma a la idea que él tenía de creación de este patronato como un vehículo mediante el cual se pudieran llevar a cabo una serie de actividades desde el punto de vista cultural, incluso de mecenazgo, y que además establecía la base para la creación de un fondo patrimonial vinculado a la Universidad de Valencia de arte contemporáneo. Entonces se establece el Patronato Martínez Gerricabeitia y casi en paralelo surge la primera bienal, el vehículo que se propone como sistema mediante el cual se podía adquirir obra que pasaría a formar parte del patrimonio artístico de la universidad. Mi padre fue creando una colección bastante importante desde el punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo, y en un momento la colección de mi padre fue tan grande que no era manejable ni era incluso prudente mantenerla en un domicilio particular. Quedaba allí almacenada a la vista solamente de muy pocos ojos, y claro, pues eso no parecía coherente con una preocupación social que mi padre tenía.
La temática de esta última bienal trata sobre la avaricia. Las anteriores bienales también han tenido unos temas relativamente sociales. ¿Es esta la línea que seguís en el patronato?
Sí, como estaba diciendo antes, la colección que mi padre fue haciendo y que dona a la Universidad de Valencia fue una colección cuyas obras todas tenían un contenido de denuncia social importante, de denuncia de muchos aspectos relacionados con la violencia, la propia avaricia, que es el lema de esta bienal, en fin, todas aquellas cosas que de alguna forma afectan negativamente al común de los mortales, pero que están determinadas por los que mandan, tanto desde el punto de vista político como económico, en un momento dado. La fórmula de la bienal se fue modificando un poco a lo largo de los años. A partir de la quinta bienal se propuso que la bienal tuviese siempre un lema que proponía el patronato para, de alguna forma, dotar de una cierta homogeneidad a las obras que concurrían a la misma. Entonces, los críticos y galeristas que forman parte del comité de selección, comité externo, que es el que elige, el que propone las 20 obras que siempre se presentan a la bienal, se les recomienda que se ajusten a ese lema. Y los lemas siempre han sido lemas con un contenido social importante. Pues hubo una bienal cuyo lema era Contra Natura, para que las obras que se presentasen mostrasen plásticamente la preocupación sobre los aspectos de la degradación del medio ambiente, la sobreexplotación de recursos naturales. Otra, cuyo lema fue Inmigración y emigración, también denunciaba de alguna forma una situación de injusticia, de maltrato. La bienal que hemos celebrado este año, el lema que hemos propuesto, que es Avaritia Omnium Malorum Radix, la avaricia como raíz de todos los males. Si analizamos los lemas de las bienales anteriores a partir de la quinta, vemos que claramente la avaricia ha sido el motivo último o inicial o primario que se encuentra detrás de todas las situaciones que se han ido denunciando en las anteriores bienales asociadas a los lemas vinculados a las mismas.
La bienal no es la única actividad del patronato. ¿Qué otro tipo de actividades? Porque creo que son también muy importantes la actividad cultural de la ciudad de Valencia, promovidas por la universidad y el patronato, en las que vosotros estáis implicados.
La bienal podríamos definirla como la joya de la corona. Se celebra cada dos años, tiene el mayor presupuesto de entre todas las actividades que llevamos a cabo en el patronato. Nosotros tenemos líneas expositivas, se hacen tres exposiciones a lo largo del año, en la sala Martínez Gerricabeitia, que está también localizada aquí en el edificio de la nau, pero en el piso de arriba, que lleva el nombre además de mi padre, sala de la donación Martínez Gerricabeitia. Normalmente solemos hacer dos exposiciones de una cierta enjundia a principios y finales de año, que son los momentos expositivos mejores, y luego durante el periodo intermedio, coincidiendo con las vacaciones estivales, entonces solemos hacer una exposición un poco más modesta, pero en cualquier caso, la sala está continuamente en funcionamiento anualmente con estas tres exposiciones. Tenemos cursos, se hacen normalmente 4 o 5 cursos que hasta el momento actual han tenido bastante aceptación. Ahora el problema es que con el cambio de normativa a nivel europeo y la implantación del sistema de Bolonia, estos cursos antes servían como créditos de libre opción para los estudiantes, pero ahora ya no es así. El volumen de gente interesada potencialmente en asistir a esos cursos se ha disminuido significativamente. Hasta este año incluso que estamos en esta situación, la matrícula ha sido satisfactoria. Vinculado al patronato se edita una colección de libros que son de ética y estética. Vamos ya, me parece que por el volumen número 40. Y entonces estos libros los escriben especialistas en el área, siempre relacionado con el tema artístico, con el tema de la estética, e incluso un contenido social en algunos de ellos muy intenso.
Además, creo que hacéis alguna que otra excursión fuera de Valencia. Me refiero a Sevilla, por ejemplo.
Entré en contacto con un responsable de la empresa Heineken, que a su vez intervino con la Fundación Cruzcampo para que nos diera algún tipo de patrocinio. Entonces, la Fundación Cruzcampo del Grupo Heineken patrocina monográficamente el apartado de la Bienal encaminado a adquisición de la obra. Permite que la colección vaya creciendo, que no se quede estancada al volumen que tenía inicialmente. Cuando se firma el convenio con la Fundación Cruzcampo, descubren los responsables de la Fundación Cruzcampo que alrededor de 45 artistas representados en la colección Martínez de Garricabeitia eran andaluces. Cruzcampo es socialmente es algo que va inherente a la propia ciudad. Y entonces nos propusieron llevar una representación de la colección Martínez de Garricabeitia para exponerla en Sevilla. La exposición fue un éxito de público y de asistencia y además se escogieron unos cuadros magníficos, no solamente los de pintores andaluces, sino también otros cuadros muy significativos de la colección y se expuso durante 2 meses en el Museo de Santa Inés y todo ello patrocinado por la Fundación Cruzcampo. Mi padre, sus cuadros eran como sus hijos. Entonces ningún padre quiere que su hijo salga fuera de casa. Entonces él se resistía en sobremanera a que los cuadros se exportasen. Mi padre, desgraciadamente, pues está desde hace ya años afectado por el Alzheimer. Considero que es muy bueno que la colección se publicite fuera de Valencia. Y de hecho ya puedo anticipar que la próxima exposición de los fondos de la colección Martínez de Garricabeitia se va a hacer en Tecla Sala, que está radicada en el Hospital de Llobregat. Es la antigua fábrica de la señora Tecla Sala, una mujer que además en el Hospitalet tienen un gran cariño porque fue una mujer socialmente muy avanzada a su tiempo, muy preocupada por sus obreros. De hecho, creó una casa de lactancia, fue una pionera también en este tema para sus empleadas que estaban amamantando. La antigua fábrica de Latura se restauró. Entonces, en el espacio Tecla Sala se va a exponer de octubre de este año a mayo de 2015 una selección de obras de la colección Martínez Garricabeitia de allí. Y a continuación, posiblemente esa misma exposición se desmontará y se llevará al espacio Dados de Salamanca, que es la sede de la Fundación Coca-Cola.
Ha sido un auténtico placer ver esta exposición. Yo recomiendo a que vengan a verla. Hay algunas obras realmente magníficas. Alguna no me gusta. Es una exposición en este momento muy heterogénea. Y sobre todo las exposiciones que va desarrollando la Fundación Martínez Garricabeitia merecen muchas veces perder unos minutos y venir a verla. Muchas gracias y buenas tardes, Pedro.
Muchas gracias por la entrevista, Lucas.
José Pedro Martínez García, director de actividades del Patronato Martínez Garricabeitia e hijo del fundador de este patronato, Jesús Martínez Garricabeitia.
Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap manda redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de CAR Revolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
Thank you.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de la Leona Sale a Tiempo Radio que produce Carrevolta, un centro sociocultural con nuevos proyectos como el que nos habla a continuación Paula Xirivella.
Un grup de gent de Carrevolta, interessats en el món audiovisual, hem posat en marxa un nou projecte de pàgina web que es diu sara.carrevolta.org, on estem penjant vídeos, àudios i imatges d'activitats de la casa o de Ciutadella. A banda de seguir el fil de l'actualitat, anem pensant peces creatives, com la que van realitzar criticant el projecte de reforma de la llei de l'avortament de Gallardón. Bona nit, amics i amigues. A l'edició d'avui, en primer lloc, anem a parlar de la programació que ens trobarem a Carrevolta per als pròxims 15 dies. A continuació, Adelí Martínez entrevistarà a Santi Almiñana per parlar-nos del projecte del Solar de la Botxa i, per acabar, ens introduirà en el món de la música valenciana. Bona nit, Josep.
Bona nit, Paula. Anem allà amb la programació. Avui mateix, a les 11, torna la botelleria Servei Públic. Ja sabeu, tindrem conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitzats, xerrades internacionals... Tot això amb la participació, entre d'altres, d'Àlvar Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla i Polito Patón. Per a dimarts 8, a les 8, inaugurarem dues exposicions, la de Ximo Pons amb fotos del Carnaval de Venècia a la cafeteria i la de Juan Fabra Mata de pintura a la sala d'exposicions. Divendres 4, a les 8, tenim Poesia per la Revolta. Presentem dos llibres, Platges de la Ment, de Rafael Vallbona, editat per Germania, i Triadises, de Vicent Penya, editat per Edicions de la Guerra, amb la presència dels autors i també de Jaume Pérez Muntaner i Rosa Furió. Dimecres 9, a les 10 hores, tindrem un acte al voltant del sistema elèctric. Paco Castejón, que és físic i membre d'Ecologistes en Acció, ens parlarà del rebut de la llum i la dictadura de les elèctriques. Dijous 10, a les 10 hores, continuem amb el cicle de debats oberts al voltant de la reforma de l'administració local i, en aquest cas, ens centrarem en els moviments socials. Presentarà i moderarà l'acte Bea Morilla. I divendres 11, a les 20 hores, de nou Poesia per la Revolta, en aquest cas, la presentació i lectura de Vorejant el Caos, una traducció del poeta brasiler Magela Colares a càrrec de Joan Navarro, que és qui s'encarrega de la traducció al català, i a la participació també de Salvador Jaffer. Per altra banda, recordeu que a Carrevolta teniu els següents tallers de pilates, de conversa d'anglès, d'acordió diatònic, de tango i de valencià en els nivells elemental i mitjà. També a Carrevolta podeu participar en el Voluntariat pel Valencià, que és una manera simpàtica d'aprendre a parlar el valencià. Més informació a voluntariatpelvalencià.org. I recordeu que continuem oferint el servei de menús de migdia amb amanida, beguda i un plat principal de calent per només 6 euros. A banda d'això, podeu reservar dinars i sopars en una sala fins a 80 persones. Oferim una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats en el mercat central i, com sempre, amb tocs innovadors.
Adelí Martínez.
Bona vesprada, tenim avui amb nosaltres a Santi Albinyana, membre del grup de treball de Ciutat Vella Bàtega, que va parlar-nos sobre el projecte El Solar, la revolta de les Botges. Bona vesprada, Santi.
Hola, bona vesprada.
El passat 1 de març es va presentar la revolta de les Botges. El nom ens crida l'atenció. Què és la revolta de les Botges?
La revolta de les Botges és un projecte de Ciutat Vella Bàtega. Ciutat Vella Bàtega és una xarxa de col·lectius que treballa en l'àmbit de Ciutat Vella. I aquest projecte el que pretén és aconseguir l'ús veïnal d'uns solars abandonats al barri dels Velluters, concretament en la plaça de la Botja.
I quin ús es vol fer d'aquests solars de la plaça de la Botja?
Hi ha dos solars, un que té uns 1.000 metres quadrats i un altre que té uns 400 metres quadrats, i el que s'ha dissenyat és un ús esportiu per al solar més gran i un ús d'horticultura urbana per al solar més xicotet.
I penseu que això aportarà algun tipus de benefici al barri de Velluters?
En el nostre treball previ d'elaboració del projecte hem consultat les entitats que rodegen aquest espai, que viuen o treballen a uns 100 metres de radi d'aquest espai, per preguntar-los si els interessava la nostra proposta. I hem trobat almenys 8 col·lectius, entitats, diguem, que treballen en diversos sectors de la població, en menors, en gent de la tercera edat, en gent immigrant, en gent que té discapacitats de diversos tipus, i tots han mostrat d'una o altra manera interès en l'ús d'aquests espais.
En concret, de quines associacions estaríem parlant?
Per exemple, la residència de la tercera edat Velluters i el seu tècnic d'activitats socioculturals ens ha dit que, per exemple, l'horticultura és perfecta en els tractaments de recuperació i manteniment per a la gent que té diversos tipus de demències, Alzheimer, i ens ha suggerit que en la part hortícola, per exemple, fem un espai elevat per a que se pugui accedir gent amb mobilitat reduïda. També hem parlat, per exemple, en Amaltea, que és un col·lectiu que treballa en gent jove, en xiquets de famílies amb problemes d'estructuració familiar, i ens han comentat que l'ús esportiu de l'espai gran el seria perfecte per a les seues activitats quotidianes. També hem parlat en el CRIS, que és un centre de rehabilitació de discapacitats, i ens ha mostrat el seu interès en l'ús dels dos espais. Hem parlat també en l'Institut Social Obrer i ens han comentat que tenen projectes de capacitació laboral en agricultura de gent subsahariana i gent amb problemes d'exclusió de l'àmbit escolar, i a tots aquests dos sectors els interessaria l'ús dels espais hortícoles.
I has parlat que demaneu la cessió temporal de l'espai. Per què temporal? Explica'ns un poc què significa això.
Els dos solars són propietat de la Generalitat Valenciana i porten almenys 20 anys abandonats. Aleshores, el que nosaltres demanem és cessió temporal d'ús, perquè això significa que podrem utilitzar-lo, diguem, per a un ús veïnal directe mentre no hi hagi un projecte constructiu per part de l'administració. Això garantix que no posem en risc ningú projecte a mitjà termini que tinga l'administració. Per això hem triat la fórmula de cessió temporal d'ús, de manera que un col·lectiu veïnal format per persones de tots els col·lectius que tenen interès en l'ús i també per ciutadania individual del barri puga fer-ne ús, dissenyar, evolucionar en l'ús temporal durant tot el temps en el que no hi hagi un projecte constructiu, i en el moment en què l'administració ens comunique hi ha un projecte, diguem, públic, constructiu, definitiu, abandonar el que seria l'ús autogestionat de l'espai.
I l'administració quina resposta ha donat a les vostres peticions?
Hem fet la presentació del projecte per registre d'entrada fa ara un mes. en concret va ser el 24 de febrer. I ho hem presentat als propietaris, que és la Generalitat Valenciana, a l'Ajuntament, que serien els responsables d'autoritzar-ne els usos, i també a la Junta Municipal de Districte, que també depèn de l'Ajuntament de València. A hores d'ara no hem tingut cap resposta i ara el que tenim previst fer és pensar de quina manera aconseguir els contactes dins d'aquestes institucions per a sentar-nos a negociar. Perquè la nostra petició inicial és sentar-nos, posar damunt de la taula el projecte i, a dos bandes, comentar-ne la viabilitat.
En Belluters hi ha molts solars abandonats com aquest. Per què heu triat concretament el solar de les Botges?
Hem triat aquests dos solars que estan en la plaça de la Botxa perquè la zona té diverses particularitats. El vial és molt tranquil. Els solars estan al costat d'una revolta de carrer, per això li diguem la revolta de les Botges al projecte. I històricament, aquest espai ha estat utilitzat per a coses que sintonitzen en la nostra proposta present. La plaça de la Botxa ha sigut històricament zona de xoc. En segles anteriors se jugava a les Botxes, que és un xoc de bolos, que se li deia en castellà. Hi havia també un trinquet, el trinquet de l'Encarnació. Per situar a l'audiència, dir que la plaça de la Botxa està a esquenes del convent de l'Encarnació. Aleshores, ahí estava el trinquet de l'Encarnació. I, a més, era zona d'entrada a través de la muralla, des de lo que ara és Guillem de Castro, de séquies, ramals de la séquia de Favara, que regaen l'interior de Ciutat Vella, regaen sobretot els horts associats a convents. Aleshores, tenim ahí usos històrics, l'esportiu i l'agrícola, que estan directament connectats en l'ús actual que donem als solars. I això és una raó fonamental per a triar aquest espai, a més de que els solars són suficientment grans per a les dues propostes, tant l'esportiva com l'hortícola.
El projecte s'anomena Revolta perquè és una revolta del carrer, però revolta també pot tenir altres significats, veritat, Santi?
Efectivament. Revolta seria la qüestió física de revolta, que a més evoca de manera, diguem, visual, traçat de séquies, però a més revolta, revoltar és canviar l'ordre de les coses. Estem parlant de dos solars que en una dinàmica urbanística, diguem, tradicional, han estat abandonats durant més de 20 anys i que estan sota la propietat de l'administració local. El que suposaria de revolta el nostre projecte és que el propi veïnat se'n faria càrrec de l'ús i gestió d'aquests espais que en teoria són públics però que en la pràctica estan segrestats per la pròpia dinàmica urbanística.
I a banda d'aquest projecte, hi ha altres semblants en moviment per el barri o barris propers?
Hem sabut recentment que la gent de Salvem el Botànic està dissenyant un projecte semblant per al solar dels jesuïtes, este gran solar que hi ha al final de Ferran el Catòlic al costat de la Petxina, al costat del riu. A més, hi ha altres barris com Benimaclet, que està duent endavant un projecte molt exitós d'horticultura urbana, i també sabem d'altres barris que estan iniciant horticultura en solars.
I ens podries parlar també de les noves accions que té el grup d'espais de Ciutat Vella Batega?
El projecte de la Revolta de les Botxes és un dels dos que estem preparant dins del que és el grup d'espais de Ciutat Vella Batega. Hem presentat la Revolta de les Botxes i en breus mesos se presentarà l'altre projecte que té que veure tornar-li a donar vida a un espai ja construït, que és la plaça del Centenar de la Ploma, que està en el barri del Carme, i que l'Associació de Mares i Pares de Ciutat Vella consideren que està mal dissenyat per a un ús veïnal adequat, per a durar-hi a la xicalla, que puguen jugar en condicions i per a tindre un espai privilegiat de reunió i d'activitat diària d'este col·lectiu de mares, pares i xiquets. Aleshores, ixe serà el segon projecte que farem públic en breu.
Per anar acabant, Santi, si la gent vol informar-se i conèixer el projecte de la Revolta de les Botges, on ho pot fer?
Tenim el projecte penjat en PDF en una pàgina web, que és Assemblea Ciutat Vella i Botànic, tot junt, .org. Ahir no tenen més que, diguem, anar buscant les diferents entrades i trobaran una entrada de la presentació del projecte La Revolta de les Botxes i llegint podran veure un enllaç al PDF i poden consultar-lo i fer aportacions també, perquè això és un projecte que no està tancat. Ara l'hem presentat a l'administració per a parlar amb l'administració de possibles condicionants per a modificar-lo. Però a la vegada el tenim obert a les entitats que donen suport i a la ciutadania en general per a que faci suggeriments. Tots els suggeriments seran tinguts en compte per veure i enriquir el contingut d'aquest projecte.
Moltes gràcies, Santi, per haver estat avui al 10 de Santa Teresa.
A vosaltres per l'interès mostrat a les activitats veïnals.
Hem tingut amb nosaltres avui a Santi Albinyana, membre del grup d'espais de Ciutat Vella Batega. Garrotada venen de la Safor i estan formats per dos rappers i un DJ i amb tan sols 2 anys d'existència i un primer treball anterior presenten 9 discs, Paraula de Guerra. 12 temes que pretenen ser un crit de ràbia, un crit cap a la llibertat d'expressió i sobretot un crit contra les injustícies. Garrotada fan rap polític i la lluita està present en cada una de les notes que composen el disc. De nou, l'esquerra i el rap en valencià van agafats de la mà. A més, el caràcter guerriller va acompanyat d'un fort sentiment pel País Valencià i la cultura que l'envolta. Les lletres estan carregades d'influències del panorama de rap polític estatal, com Los Chicos del Maíz, Pablo Hassel o Adversaris. En quant a les bases, són de productors d'arreu del món, de Brasil, d'Espanya o de França. Us presentem ara Revolta, cançó on trobem l'essència de Garrotada i de la que també s'ha fet un videoclip.
Contra los recortes, deja de serlo. Sube la tensión y comienzan las carreras y las cargas.
Ha sido muy divertido, hemos jugado un rato. A partir de este momento se considera desobediencia.
Escolta, que vaig a portar-te la revolta. Foques darrere, són temps de revolució. Llibres, biblioteques, contra porres i pistoles. I que m'agulló, ni oblit, ni perdó. Tornaran els estudiants i treballadors exiliats. El professor acabarà picant pedra en un gulag. I tu no pots callar. La teua indiferència no ens val per a poder guanyar. La dignitat obrera, no estem en venda. Tocarem la glòria, enterrarem a Maruenda. Mira, te lo digo en castellano para que lo entiendas. Tu rapeas contra el capitalismo como los chicos del maíz, de contra los recortes. Yo también ataco el problema de raíz. Anticapitalista, el objetivo de exiliar el govern. Que demane perdón y entregue les armes. Que demane perdón y entregue les armes. Vivientes de izquierda y ganes de revolución. El rey era el Franco, el heroi de la transición. El rap cancel en España, premi de consolación. El nostre rap es la ciudad política de revolución. No faig el reggaetón per a que me deixes la cadera. Faig rap de consciència, rap de classe obrera. Per un país lliure, independent i socialista. Farem a prosperar i anar marxista-leninista. Són noves històries, noves derrotes. Noves retards, policials, contras que lliden. Són noves excuses, noves mentides. Noves formes de parlar o car, som un poble digne. Són noves històries, noves derrotes. Noves retards, policials, contras que lliden. Son noves excuses, noves mentides, noves formes de parlar o car, som un poble digne.
Fins així el programa d'avui. Des de Car Revolta, que passeu bon cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't. Sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix
i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
También el maltrato, cada vez que un toro embiste contra las protecciones, con toda la fuerza con la que embiste, es una acción que le produce daño. Una cosa es que no se quejen y no hablen, otra cosa es luego verlo sangrar por la boca, ver cómo se astillan los cuernos. Cualquier persona que está allí lo ve. Por ejemplo, el hecho del transporte, los animales, primero, cuando se faena con ellos, tanto cuando bajan a los toriles como cuando entran a los camiones, se les pueden dar descargas eléctricas para moverlos mejor. Pues esas descargas, desde luego, lo mínimo que les debe de producir es un estrés psíquico bastante alto. Luego, por ejemplo, van en los camiones hacinados completamente. Se han dado el caso de animales que han muerto después de estar horas al sol dentro de los camiones con 6, 7, 8 animales. Animales que en las desencajonadas pueden pasar horas dentro de los cajones. Son hechos también que, aunque no sea un hombre con un palo que le pega, un pétalo que le tiran, desde luego es maltratante.
Tony Moreno, miembro de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Dos patas es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludamos a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización. Buenas noches, María Pilar.
Hola, buenas noches, Enrique.
¿Qué contenido tenemos hoy en Con Dos Patas?
Pues en primer lugar, entrevistaremos a Laura Trillo, de Terapia Felina. Seguidamente, os presentaremos una nueva sección dedicada a los y las asistentes a nuestro refugio. En esta ocasión, les hemos preguntado el motivo de su presencia en el refugio como visitantes. Posteriormente, hablaremos de las acogidas o adopciones que se puede llevar en nuestro refugio por las personas que allí nos visitan. A continuación tendremos nuestra agenda de actividades para los próximos días. Finalmente, efectuaremos un llamamiento muy urgente para la localización de uno de nuestros amigos peludos. El mundo del gato es un mundo un poco desconocido. Podríamos decir que son unos animales algo incomprendidos. Pienso que tienen mala fama, mala prensa, se han catalogado como un animal arisco, introvertido y, digamos, poco sociable. Por eso esta noche me gustaría que a todos nuestros habituales escuchantes, en los que yo también me incluyo, nos desvelaran todo lo que debemos conocer de ellos. Por eso hoy tenemos con nosotros a Laura Trillo, coordinadora de Terapia Felina, que nos va a informar sobre el trabajo que lleva. Buenas noches, Laura, y bienvenida.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Me gustaría preguntarte, ¿qué es Terapia Felina?
Es un nombre tras el que estoy yo sola, Laura Trillo. Es un proyecto que creé hace unos años para ayudar a los gatos y al final pues lo convertí en mi profesión de terapeuta felina.
¿En qué consiste el trabajo que llevas a cabo?
Lo principal de mi trabajo consiste en ayudar a los gatos y a las personas a entenderse, que es uno de los principales problemas que hay. Los problemas de comportamiento de los gatos normalmente son mensajes para las personas y mi trabajo consiste en escuchar al gato y tratarlo como un ser individual, con sus necesidades y como un compañero de la persona. Estos mensajes siempre deben ser escuchados y ayudar al gato a encontrarse mejor. A veces son cosas fáciles como mejorar el entorno o su alimentación. La mayoría de las veces incluye el trato de la persona o cosas más largas a trabajar como es el trabajo personal y emocional de la persona con la que viven. Además también doy cursos presenciales y online sobre comportamiento felino, comunicación felina, flores de Bach para gatos especializadas, estrés felino, y también hago cursos para las personas que ejercen el voluntariado para poder ayudar a los gatos en positivo, sin tanta rabia y tanto dolor, sino realmente como merecen y necesitan ser ayudados. Son todos cursos muy bonitos y mi profesión yo creo que es muy bonita. Siempre trabajo en positivo y con el corazón abierto, y no estoy totalmente en contra de lo que es la corrección de conducta y las terapias aversivas, los castigos. Yo siempre trabajo escuchando al gato y dándole la razón a él siempre, intentando que la persona lo entienda también.
¿Me podrías decir a las personas que, llegadas ciertas fechas como la Navidad, piensan que un gato es un buen regalo para los niños, sin pensar que no es un juguete, sino que es un ser vivo, que es un gran compromiso que se adquiere cuando se adopta?
Además de eso, es un miembro de la familia que vivirá con suerte muchos años. Un gato puede vivir 15, 20 años y tendrá sus necesidades propias también, ya no solo como especie, sino como individuo único. Y además, aparte de la responsabilidad que conlleva, un compañero de vida no lo puede elegir otra persona por ti. Tienes que ser tú quien lo quiera y lo elija. Por ejemplo, a mí me encantan todos los animales, pero no me gustaría que nadie se tomara la libertad de regalarme un animal. Yo creo que la decisión y elección debe ser personal y de todas las personas que viven en la casa. Además de que si hay otros animales en la casa, también hay que tenerles en cuenta antes de meter otros. Creo que es algo personal, y para elegir un compañero así, mejor que lo elija cada uno.
Laura, en los problemas que afrontas tú a diario a la hora, digamos, de educar o corregir el comportamiento de un gato, ¿te encuentras con algún caso que piensas, pues no puedo solucionar, o todos crees que son solucionables?
Lo que no hago es solucionar problemas, porque la forma de trabajar es distinta a lo habitual. No educo gatos, ni corrijo comportamientos. Mi forma de trabajar siempre está en favor del gato. Cualquier cosa que hace, lo hace primero por necesidad y segundo por nuestro mayor bien. Y es difícil entender que el gato se orina en tu cama por tu bien, pero porque está hecho muy rápido. Dicho así, pues parece una locura. Pero conociendo a los gatos como los conozco y sabiendo lo que hacen por nosotros, pues a veces no les queda otra cosa que hacernos llegar mensajes de una manera. Tenemos que hacerles caso sí o sí. El gato se encuentra mal y hay que ayudarle a encontrarse bien. Esas suelen ser las situaciones. No hay corrección de conducta posible porque no hace nada mal. Lo que pasa es que nosotros siempre tendemos a querer quitar el síntoma que nos molesta. Los problemas de comportamiento surgen porque el mismo gato tiene problemas, no tú, sino él. Pueden ser pues desde miedo, estrés, hasta el estado emocional de la persona con la que vive, que es súper importante, y otras muchas cosas que ocurren a su alrededor. En este plano y en otros planos, que también los trabajo y le afectan al gato. Hay que entender al gato y ayudarle a encontrarse mejor, y cuando él se encuentre bien, estos supuestos problemas de comportamiento que tanto molestan a las personas, pues desaparecen. Tampoco se trata de solucionar un problema a nadie. Es una forma de la persona de quitarse su propia responsabilidad. A veces estos mensajes de los gatos son para que la persona gestione mejor una situación personal. Y el tiempo que puede tardar el gato en encontrarse mejor depende totalmente del trabajo personal que haga precisamente esta persona. Y hay muchas personas que no quieren escuchar ni entender que la cosa no va con ellos, por tanto, pues aplican correctivos que tapen el síntoma, pero el gato siempre sigue con el mismo problema. Y si esta persona anula al gato con ansiolíticos o lo castiga demasiado, en la vida de esta persona aparecerá otra cosa que le ponga por delante la misma situación hasta que le sane o la reconozca y la integre. Yo creo que si tienes un gato al lado, tienes un gran maestro y compañero de vida. Por tanto, cualquier espejo que te ponga es para que te veas, y merece la pena que te veas en él y trabajes aquello que te bloquea, lo que te hace sentir mal. Yo creo que es una gran oportunidad de trabajarse a uno mismo y conocerse mejor, y esto es lo que hago exactamente. O sea, pongo en contacto al gato con la persona para que se entiendan y trabajen juntos los problemas. Les doy herramientas para que lo solucionen ellos, no yo, y puede tardar lo que haga falta.
Por los gatos que se ven en la calle, pienso que, igual que aquí en esta ciudad, puede ocurrir en otras ciudades, cuando los animales se hacen grandes, no les hacen la misma gracia porque ya no es un cachorrito, o no se ha adaptado al hogar, o quieren deshacerse de él. Se ven muchos en la calle. Para aquellas personas que piensan que un gato es más independiente que un perro y que, por lo tanto, sobrevivir en la calle es perfecto para ellos y que, de hecho, se hacen en la calle y son felices cuando los abandonan, ¿qué dirías tú en estos casos?
Si estamos hablando de gatos domésticos, evidentemente el abandono lo sufre muchísimo. Hay que tener en cuenta y saber diferenciar que hay gatos asilvestrados que no pueden vivir con personas ni pueden vivir encerrados. También nacen gatos domésticos en las calles, que son gatos sociales con las personas, pero no por el hecho de nacer en la calle implica ser asilvestrado. Yo prefiero ver y trabajar cada gato de forma individual y que ellos me digan si prefieren vivir con personas en casa o prefieren estar en libertad o en una zona segura para ellos y alimentados, con más contacto con personas, con menos. Los gatos abandonados lo pasan fatal. Pierden una misión de vida con las personas que había elegido y a veces les cuesta encontrar una nueva misión, una nueva persona con la que encontrar algo nuevo que trabajar o que en su forma de vivir con nosotros. Y sobre todo si viven lo traumático de un abandono en la calle, es terrible para ellos. Los gatos domésticos en la calle son carne de cañón. Se acercan a cualquier persona y la mayoría pues no sabe dónde alimentarse o refugiarse. Se pueden acercar a una persona pues que les pueda tratar mal y es un peligro para ellos. Los gatos asilvestrados no se acercan a la gente, entonces la mayoría son alimentados por personas en la calle o cazan y se alimentan por sí mismos. Y estos gatos que no se acercan a las personas pues no corren tanto peligro, corren otros, no necesitan que los recojamos y los llevemos a unas casas. No todos los gatos son tan independientes, aunque es un animal que por naturaleza está preparado para vivir solo. Y los gatos domésticos sí que dependen de las personas y sí que quieren nuestra compañía en mayor o menor grado. La mayoría de los maltratos que ocurren en gatos son gatos domésticos que viven en la calle y al acercarse a cualquier persona en busca de comida o de cobijo o caricias, pues depende de con quién den, pues pueden acabar maltratados.
Hay colonias de gatos en la ciudad de Valencia, que me imagino que en Barcelona, que es donde tú vives, pasará lo mismo, y en otras ciudades también, lógicamente, y que si se tienen controladas estas colonias en el sentido de que se esterilizan, se les llevan al veterinario, se les da de comer, pues ya no es el caso del gato abandonado que se tiene que buscar la vida. ¿Piensas que es conveniente que haya gatos en la calle? Pues de estos casos así no existirán ratas, pienso yo. Donde haya un gato no hay ratas. ¿Qué me puedes decir?
Claro, las colonias felinas son súper beneficiosas para el entorno. Lo ideal es que sean colonias felinas controladas, que es lo que estamos haciendo en toda España. Gracias a este control de colonias felinas que se está haciendo por parte de voluntarios, de personas particulares y de protectoras, y algunos ayuntamientos que por suerte están concienciados, los gatos que están en estas colonias, que son gatos asilvestrados, que no son domésticos, pues están sanos, están esterilizados, no se reproducen, no ensucian la zona, mantienen la zona libre de sus presas naturales, que son los roedores en general y insectos. Estos gatos, como te comentaba, pues son asilvestrados, no se acercan a las personas y no molestan a nadie. Las personas que los alimentan y que los cuidan son unas personas también concienciadas y son los que mantienen el entorno limpio, con unas condiciones higiénicas impecables. Nadie se molesta en que los gatos estén ahí. Y si alguien se molesta, conviene hablar con toda la educación y el cariño del mundo para encontrar una solución fácil para todos.
Muchas veces también hemos oído, cuando una mujer, lógicamente, se queda embarazada y convive con gatos, pues enseguida dice, no, tienes que deshacerse de ellos porque te pueden contagiar la toxoplasmosis. Lo que muchas veces pues lleva, por desgracia, al abandono del animal. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Gato te contagia toxoplasmosis, es lo más común. Lo que pasa es que en esa frase se está omitiendo toda la información real al respecto. Yo soy madre, tengo una nena de 9 meses y he vivido mi embarazo con mis 3 gatos viviendo en el campo y sin problemas, con unas condiciones higiénicas normales y habituales, quizás un poco más, pero no con mis gatos, sino con lo que yo como. Yo trabajo con gatos desde hace más de 14 años, con gatos sanos, gatos enfermos y gatos de todos los estados posibles, recogidos, parasitados hasta las cejas, y yo soy negativa a toxoplasmosis. Me repitieron la prueba 3 veces. En mis cursos siempre hablo sobre la toxoplasmosis. En mi web hay información correcta sobre esta enfermedad contrastada con médicos y la relación que tiene con los gatos. Con lo que hay que tener cuidado más bien es con lo que nos llevamos a la boca y con lo que comemos. La toxoplasmosis, bueno, este parásito está en la tierra y podemos contagiarnos comiendo también verdura, hortalizas mal lavadas, carne poco cocinada, haciendo jardinería, por ejemplo, llevándote las manos a la boca. El gato lo que ocurre pues es que es un huésped definitivo de este parásito. Solo hay que procurar que no coma carne cruda durante el embarazo, por ejemplo, y que la mujer embarazada evite comerse las heces del gato, que es bastante fácil hacerlo, el no comérselas, y evitar tener contacto directo con las heces. No es nada difícil.
En el caso de que en nuestra familia ya tengamos un gato y pensamos adoptar otro, ¿nos puedes dar algún consejo de cómo actuar para que ellos se presenten y no sea nada traumático, sino todo lo contrario, sea positiva la presentación?
Para un gato, por lo general, siempre es un poco traumático el conocer otro compañero, porque son animales territoriales y son animales que de primera se presentan a la defensiva. Cualquier compañero no vale. Hay que tener en cuenta el carácter y necesidades del gato que está en casa, que es el que ya estaba y es el que le vamos a dar prioridad, para que el compañero o compañera que elijamos lo complemente. Por ejemplo, adoptar un gatito hiperactivo y muy, muy, muy juguetón y muy fuerte para convivir con un gato mayor tranquilote, pues es un error muy grave y bastante común. O un gato muy grande y bruto para convivir con una hembrita miedosa, tranquila y es que acaban en un problema de acoso grave y de estrés. Hay que intentar que los gatos sean compatibles o que perro y gato sean compatibles en lo que es el carácter, olvidándote de sexos, de edad y de tamaño, perro y gato, no importa. Lo que hay que intentar es que sean compatibles para que sean compañeros, que no sea un martirio. Una de las cosas que más trabajo a diario es esto, es la mala relación entre gatos o entre gatos y perros, pero simplemente por incompatibilidad de caracteres. Una vez elegido, la presentación siempre tiene que ser gradual y con medidas de seguridad, porque hay que tener en cuenta siempre que los gatos son animales territoriales intolerantes por naturaleza. Entonces su lenguaje defensivo es el que va siempre en primer lugar. Por tanto, si somos demasiado bruscos cuando los juntamos y lo hacemos sin medidas de seguridad, los gatos se pueden pelear. Si hay una pelea es que es peor, porque después es más complicado que se lleven bien, porque ya se han peleado fuerte. Hay que hacerlo siempre con cuidado, hay que hacerlo siempre despacio, con mucho respeto y controlando muy bien los niveles de estrés entre los gatos.
Se llevan como perro y el gato. ¿Cómo vives en tu trabajo diario la relación de estas dos especies?
Pues en mi trabajo y en mi vida. Yo convivo con 3 gatos y 2 perras, estupendamente. Se han conocido de adultos y no ha habido ningún problema. Son animales con una naturaleza muy distinta, pero que pueden llevarse bien. Conozco muchos gatos que, por ejemplo, no aceptan la compañía de otros gatos, pero adoran a los perros. Y sobre todo, a diario lo que trabajo es la mala relación entre gatos, más que entre gatos y perros, que suelen llevarse bien normalmente. La presentación, al igual que entre gatos, pues ha de ser gradual. Y teniendo en cuenta que cuanto más nervioso está el perro, si ladra o va hacia el gato, pues menos lo va a tolerar el gato, que es lo normal, y más vamos a tardar en conseguir que se lleven bien. Además de que, depende del tamaño del perro también, pues es un poco peligroso para el gato. Al gato siempre hay que darle vías de escape y lugares en alto para que él se pueda proteger. Si el perro ignora al gato o no es muy pesado con él, pues al final, poquito a poquito, el gato lo va a tolerar bastante más fácil.
Para finalizar, Laura, nos gustaría, de una manera agradable, terminar esta entrevista con alguna anécdota con la que te hayas encontrado y que te hayas emocionado.
Yo me emociono casi a diario porque trabajo desde un lado muy bonito, que es el corazón. Y lo que más me emociona a mí es trabajar con gatos que van a fallecer, que están en un estado terminal, y sus personas quieren que lo haga en casa y en paz, quieren que el gato se vaya tranquilo, y sobre todo estas personas quieren quedarse en paz. Me gusta llevar este acompañamiento y sentir que todo ha sido bonito y con mucho amor, en vez de con sufrimiento extremo y culpa, como suele ser. Para mí es un honor el poder trabajar esa parte de la vida de los gatos también con su persona, y me emociono porque el gato se va, pero se va acompañado en casa por su familia y sin sufrimiento, y dejando una sensación de paz en la persona y de un amor infinito, como ellos son.
Si algunas de las personas que nos están escuchando están interesados en contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo, Laura?
Lo mejor es que contacte conmigo por email a mi cuenta, que es laura@terapiafelina.com, porque para una consulta necesito fotos, vídeos, necesito que las personas conozcan mi forma de trabajar, que está en mi web, y antes de hablar conmigo siempre. Trabajo con gatos de todo el mundo, a distancia siempre, gracias a las herramientas que utilizo y mi forma de trabajar, pues no hay problema de distancias. También me pueden seguir desde mi página oficial de Facebook, facebook.com/lauratrillo.terapiafelina, o mi perfil de Facebook, que es facebook.com/terapiafelina. En mi web está toda la información sobre mi trabajo, todos los cursos que hago, está el enlace a mi email, el enlace a mi Facebook, a mi Twitter, está todo. Y es www.terapiafelina.com.
Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches. Y espero que nuestros escuchantes hayan aprendido mucho sobre la vida de nuestros animales, en este caso, nuestros gatos. Gracias, Laura.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos tenido esta noche con todos nosotros a Laura Trillo, de Terapia Felina, la que nos ha explicado el mundo un poco desconocido de los gatos.
Como les he comentado al inicio de la presente edición de Con Dos Patas, hemos abierto una nueva sección en la que se recogerán las opiniones de los y las asistentes a nuestro refugio. En esta ocasión les hemos preguntado el motivo de su asistencia a este centro. Escuchemos.
Pues he venido principalmente porque me lo han dicho, me han informado del refugio este, que no lo conocía. Ya he estado en alguna de los actos que han hecho en Alboraya, de la asociación protectora, y me ha gustado y he venido pues a conocer el refugio este, que lo vean los pequeños. De los gatos que tengo en casa, también es adoptada, pues nos la encontramos en la calle. Y muchas veces piensas que hay muchos animales que necesitan adopción y hay gente que se pirra por comprarlos de tal o cual raza, cuando hay muchos animales que te pueden dar el mismo cariño o más, simplemente por el hecho de que tú los acojas, compartas tu vida con ellos Entonces, pues me parece importante tanto que la gente esté concienciada a la hora de tener una mascota, como para que también no los abandonen, y sobre todo que se conozca el hecho de que se puede adoptar a perros u otro tipo de animales, aunque ya tengan cierta edad, no tienen por qué ser cachorros, porque he visto los casos de otros amigos que los animales responden perfectamente a adaptarse con la familia, y sobre todo es como si ellos entendiesen que les estás recibiendo en tu vida y se comportan de una manera especial y te devuelven mucho más de lo que tú les das.
El motivo por el que he venido es para adoptar un perrito, porque me gustan mucho los animales y porque también quería conocer el funcionamiento del refugio y la gente y todo. Estaba interesada en adoptar un perro, especialmente un cachorro, pero tampoco hay muchos porque son los primeros que se llevan, pero tampoco tengo ningún problema en otro. Y me interesaba particularmente un perro de agua con el pelo largo, que curiosamente son los que no dan alergia porque soy un poco alérgica, pero me encariñé ya de dos perros y ahora no sé cuál adoptar y estoy mirando los dos. Y la verdad es que me gusta mucho cómo está organizado el refugio y estoy muy contenta con el trabajo que hacen y los felicito. La visita al refugio me pareció muy buena porque nos explicaron todo el funcionamiento y cómo cuidan de los perros y que no solo tienen perros sino que también tienen gatos y les curan las enfermedades aparte de tenerlos. La visita me pareció genial porque cambió un poco mi idea. Lo que más me impresionó fue que había perros que estaban enfermos pero sin embargo se les podía ver felices y que la gente se veía muy entregada para hacerlos felices y para cuidarlos. So, una idea que tenía antes de un refugio era un sitio más triste, con los perros más tristes, más enfermos o la gente como haciéndolo por obligación. Y no se corresponde con la idea que tenía porque la gente lo hace por su propia voluntad y porque les hace feliz cuidar de los perros y los que están enfermos, aunque muchos me daban mucha tristeza verlos y hasta casi me pongo a llorar, los ves felices y eso es como que te compensa y te hace feliz verlos que están bien por mucho que estén en un refugio y que les hayas podido salvar después de que los han pasado mal.
Queríamos adoptar un perrito como es para estar en un piso, de pequeño a mediano, simplemente porque al estar en un piso más grande sería más complicado, si no nos daría igual. Pero para un piso pensamos que pequeño o mediano. El refugio me ha parecido muy bien, me ha parecido muy bien que esté ubicado lejos de la ciudad, con lo cual los ladridos no molestan donde hay viviendas. Pienso que necesitarían más ayudas, porque las instalaciones las veo un poco, por decir un calificativo, rústicas, como de gente que quiere ayudar. O sea, que las instalaciones no son unas instalaciones muy, muy bien. Se nota que son de gente voluntaria, que pone sus cercados, sus vallas, pero no percibo que haya una ayuda de un estamento. Entonces creo que necesitaría ayudas porque la labor que hacen es muy importante. Al ser la protectora oficial, pensaba que serían unas instalaciones más como de un organismo oficial, mejor, con un acabado más hecho a propósito el edificio, y me da la impresión de eso, de que es una gente voluntaria con muy buen corazón que lo van todos acoplando, agrandando, he visto albañiles trabajando, pero no veo que sea algo del ayuntamiento. Al final hemos adoptado un perro medianito, una mezcla de podenco, que ya ha pasado por dos casas de voluntarios, pero por colaborar, que no se lo podían quedar definitivamente, y definitivamente se queda con nosotros. Con 5 meses es una monada, muy educadito, muy contento de ver que un perrito con suerte, porque ya ha tenido varios amos y porque ahora definitivamente va a tener su casa. Con 5 meses ya tiene la vida resuelta. Contento el perrito y más contentos nosotros.
En el apartado de acogidas o adopciones, como siempre que estamos en antena, venimos con casos muy urgentes, y es que realmente lo son. Empezaremos con los perros, que el primer caso que traigo, por desgracia, no es la primera vez que lo difundimos, porque su permanencia en el refugio es cada día más peligrosa y delicada. El caso es de una perrita que se llama Maruja y padece epilepsia. Es una enfermedad muy peligrosa y estando en una jaula es inviable que la pobre pueda subsistir, ya que si tuviera algún ataque, pues no lo contaría. En cambio, en una familia, pues con su medicación correspondiente puede vivir felizmente muchos años. ¿Y por qué os digo lo de muchos años? Pues tenemos un caso de una compañera que a su perra le diagnosticaron esa enfermedad cuando tenía 1 año y actualmente vive felizmente con 14. Luego tenemos el caso de Moret, es un macho adulto que anímicamente está muy bien, pero sus articulaciones no lo están. Su patita cada día está peor y en un hogar podría estar divinamente y sin ningún problema. En el apartado gatuno no voy a comunicaros ningún caso en especial, ya que teniendo más de 200 gatos son muchos los que necesitan ser acogidos por una familia. Nuestra agenda viene de lo más animada, ya que por primera vez llega la Feria Animalista en Valencia, que se va a llevar a cabo el 6 de abril en el antiguo cauce del río, entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores. Y desde la SBA participaremos con nuestra mesa corporativa, donde podrás informarte sobre las actividades que llevamos a cabo los grupos de voluntario y las diferentes formas de colaborar con los animales. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues muy fácil. Puedes hacerlo con donativos, como hacerte socio o apadrinar alguna mascota. Algunas de las actividades que se van a llevar a cabo durante esta jornada es una de ellas, Can Carrera, en la que además de compartir con tu amigo de cuatro patas, te llevarás un regalo solo por inscribirte. Si entras en las primeras 50 inscripciones, disfrutas además de una clase grupal de obediencia y solo por un donativo de 3 euros por inscripción. Luego tendremos una exhibición de la unidad canina de la policía local, en la que nos enseñarán cómo trabajan nuestros fieles amigos para echarnos una mano y mantenernos a salvo. Las protectoras desfilarán con alguno de sus inquilinos en busca de un hogar que los quiera proteger para siempre. Por lo que si estás pensando en aumentar tu familia, no te lo puedes perder. Nuestros amigos del Spider Circ, que por supuesto nunca utilizan animales para el entretenimiento, amenizarán durante toda la jornada entre malabares, monociclos, zancudos y algunas sorpresas más. Posteriormente se llevará a cabo una exhibición de destreza canina de la mano de Educan con la educadora canina Sonia Bueno. Entrada es gratuita, por lo tanto os esperamos, no podéis faltar. ¿Cómo podéis inscribiros en Can Carrera? Muy fácil, os doy la dirección cancarrera@ferianimalista.org. Repito, cancarrera@ferianimalista.org. Si queréis más información, lo tenéis muy fácil entrando en Google, buscando la página del Servicio Valenciano Protectora de Animales y Plantas. Ahí veréis todos los eventos, o a través del Facebook, buscando también la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y para finalizar, puedo comentaros que el Rastrillo Solidario va a ser el 12 de abril, siempre, como ya sabéis, es el segundo sábado de cada mes, pero esta vez es una nueva ubicación. ¿Dónde es? Pues en el antiguo cauce del río Turia, aquí en Valencia, a la altura del Palau de la Música. Será desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Para finalizar, querría haceros un llamamiento muy urgente, una pérdida de nuestro peludo llamado Román. Es uno de los veteranos del refugio que fue adoptado, pero se ha perdido en la zona de Picaña, zona de Naranjos, del polideportivo. Lleva chip. Por favor, necesitamos encontrarlo. Si alguien lo localiza, que se ponga en contacto. 640-521-259. Repito, 640-521-259. Por favor, si alguien lo ha visto, nos informe. Todos estamos pasándolo muy mal. Desde aquí doy las gracias a mis compañeras que se han estado turnando sin parar para encontrarlo, pero de momento, por desgracia, no lo hemos encontrado. Muchas gracias, amigas. En relación con la pérdida de vuestras mascotas, quiero haceros unas indicaciones que pueden salvar la vida de estas mismas. Son unas pautas que, por favor, debéis de seguir al pie de la letra. En cuestión de perros, comento. Lo primero y primordialmente, no debéis de salir a la calle con el animal suelto. Siempre llevarlo atado, y menos si es miedoso. Cuando son los gatos, hay que tener cuidado con las puertas, las ventanas, los balcones, y siempre al sacarlos a la calle con transportín, llevándolo en brazos este transportín, asegurándose bien de que están cerrados. Nunca llevarlo del asa del transportín. Si se llega a perder vuestra mascota, por favor, inmediatamente buscarlo, hacer carteles para su difusión, llamar a las clínicas veterinarias. La mejor hora para buscar a los gatos, aunque nos parezca un poco especial, es hacia la noche, que ellos están más activos. Y es muy importante en las primeras horas posteriores a su pérdida es buscarlo. Otro de los pasos a seguir es avisar al Rivia, esperando que vuestra mascota lleve microchip, tanto si es gato, aunque no es obligatorio, es recomendable, o del perro, ya que esto puede suponer la diferencia entre encontrarlo o no a vuestra mascota. Muy importante, por favor, la denuncia a la Guardia Civil y a la policía. Todos estos pasos son muy importantes que, como os digo, pueden servir para que vuestras mascotas vuelvan a vuestros hogares. Finalmente, os agradecemos vuestra atención y os invitamos a la próxima edición de Con Dos Patas. Es el espacio que la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lleva en esta emisora. Y gracias por escucharnos, espero que os haya servido y, por favor, no olvidéis de volvernos a escuchar. Muchas gracias y buenas noches.
Comissions Obreres ja des de l'inici de la crisi així ho va remarcar i per això totes les propostes situaven en el primer lloc de l'acció a les persones que havien perdut el seu lloc de treball per a garantir uns nivells de protecció social adequats. A més d'això, però molt vinculat en això, el principal problema que tenim al País Valencià és el propi model productiu, que és el que ha generat una destrucció massiva d'ocupació molt per damunt de la mitja estatal per les característiques pròpies del sistema. Una aposta que reforçava l'economia especulativa front a l'economia productiva.
Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra.
Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano.
El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano, que presenta Carles Fons, coordinador de políticas de juventud de esta unión territorial. El desempleo juvenil será el asunto que desarrollaremos esta tarde, ya que en España 54 jóvenes de cada 100 se encuentran desempleados o desempleadas.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rubin y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. En esta ocasión entrevistamos a Ana García Alcolea, secretaria de Formación y Empleo de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Ana, y gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Hemos comenzado este espacio escuchando la canción Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. ¿Por qué has escogido esta canción?
He escogido esta canción de Papá, cuéntame otra vez porque es una canción que intenta dar un toque de atención y porque también llama a la movilización y a la reivindicación. Es un cantautor que canta los problemas del mundo, que intenta darles solución y además se anima a buscar ese otro mundo es posible.
Hoy abordamos el desempleo juvenil. Tú eres secretaria de Formación y Empleo de Comisiones Obreras en el País Valenciano. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de los jóvenes y las jóvenes en Europa, en el Estado español y concretamente en el País Valenciano?
Por hacer una radiografía e intentar comparar en estos tres niveles, podemos ver, buscando todo lo que son las cifras, que en Europa la media de jóvenes que están en desempleo está en torno al 24%. Los países con niveles más bajos de desempleo juvenil son actualmente Alemania, Austria y Holanda. En España, por hacer una comparativa, estamos en torno a un 54% de desempleo juvenil. Y en País Valenciano estamos incluso peor, estamos 2 puntos por encima, en un 56%, donde además, aquí en País Valenciano, la afiliación a la Seguridad Social sigue cayendo. Podemos afirmar que tanto aquí en País Valenciano como en España no se está creando empleo, sino que lo que está ocurriendo es una transformación, es decir, que se está pasando de un empleo de calidad a un empleo precario. Se pasa de trabajos con contratos indefinidos a trabajos con contratos de carácter temporal. Y actualmente, en País Valenciano, de la contratación que se está realizando, el 93% son contratos de carácter temporal y a tiempo parcial.
¿Y por qué crees que es debido esta situación?
Esta situación, además de la crisis, se agrava por toda una serie de medidas que están adoptando. En el caso concreto de España, las medidas que están haciendo todo lo contrario para lo que nos dijeron que estaban previstas son la reforma laboral y la negociación activa, realmente, incluido todas las políticas de recortes y de austeridad que, en principio, dicen mandan desde Europa, pero que aquí las aplican a pies juntillas. Todas estas reformas que han puesto en marcha no generan empleo. Lo único que están haciendo es destruir empleo, y lo que están destruyendo es un empleo de calidad. Están recortando derechos, están abaratando los despidos, están empeorando las condiciones de trabajo, y con esto estamos hablando de salarios, de permisos, de horarios, y además están debilitando la negociación. Todas estas medidas, tanto de recortes, de austeridad, reformas laborales, reforma de la negociación colectiva, lo que nos está llevando a la población es a un empobrecimiento generalizado y a una alta tasa de precariedad. Todo esto debilita lo que es la sociedad, debilita la cohesión social y nos perjudica tanto a los que todavía mantienen un empleo como a los que o lo han perdido o ni siquiera lo han llegado a tener.
Sin embargo, en nuestra Constitución tenemos reconocido el derecho al trabajo y las administraciones públicas deben de garantizar ese derecho. ¿Cuáles son las medidas que se proponen por parte de los gobiernos para resolver esta situación?
Actualmente, la medida que se está proponiendo y que además viene caída desde Europa en cascada es la de la garantía juvenil. Y entendemos que es un intento desesperado de reducir las dramáticas cifras de desempleo juvenil que hay en toda Europa, donde rozan ya los 6 millones de desempleados.
Para quien nos esté escuchando, ¿qué es la garantía juvenil?
La garantía juvenil es un conjunto de medidas que van encaminadas, en principio, a que cualquier joven menor de 25 años que se quede en el paro o que concluya sus estudios y no encuentre un trabajo, que en menos de 4 meses pueda recibir o una oferta de empleo o una oferta formativa o una oferta de prácticas.
¿Y esto en qué se concreta? ¿Qué medidas prácticas se trasladan a la sociedad a partir de esta propuesta?
Podríamos hablar de 4 bloques. Hablaríamos de medidas para mejorar la intermediación y dentro de estas van concretando acciones de orientación profesional, de información laboral, de acompañamiento en la búsqueda de empleo. Se hablaría también de la modernización de los servicios públicos de empleo, de un portal único de empleo, de autoempleo. En otro bloque de medidas, dentro de la garantía juvenil, se hablaría de medidas para mejorar la empleabilidad. Y aquí hablamos de programas que se llaman de segunda oportunidad en formación, es decir, aquellos que se hayan quedado colgados en el sistema educativo, pues que puedan reincorporarse. Se hablaría también de formación en idiomas y en TICs, de prácticas no laborales, de formación dual, de programas de escuela-taller e incluso de acreditación de competencias. En un tercer bloque estaríamos hablando de medidas para favorecer la contratación. Y este estaría muy enfocado a lo que son reducciones y bonificaciones a la seguridad social, fomentando la contratación. Cuando ves las medidas, habla de contratación a tiempo parcial y hablan de salarios reducidos en programas con el nombre que le han puesto de primer empleo. Y en otro bloque de medidas, en el último gran bloque de la garantía juvenil, serían medidas de emprendimiento. Y aquí habla pues de formación en emprendimiento, para crear empresas, cosa que desde Comisiones Obreras hemos sido bastante siempre escépticos.
En el Estado español, todas estas medidas, ¿cómo está tomándolas el Gobierno y cuál es su pretensión a la hora de aplicarlas?
Sobre la traslación, el primer punto es que el Consejo Europeo es el que ha reclamado a los Estados miembros de la Unión Europea a que accedan a esos fondos que van a poner a disposición como iniciativa de empleo joven. La segunda es que cuando ha llegado ya aquí España al ser miembro de la Unión Europea, pues lo que hacen es que tenían que presentar a final de año de 2013 un plan nacional de implantación de garantía juvenil. En ese plan, al que a nosotros evidentemente nos presentaron un borrador, se nos ha convocado a destiempo, deprisa y corriendo, con el único objetivo de que además no pudiéramos participar en condiciones como desde Comisiones Obreras siempre apostamos. Entonces, la traslación que están haciendo es tal cual les pide Europa, presentan un plan y de momento está ahí parado porque España, por ejemplo, no quería todo ese dinero que se supone que va a venir y que todo el mundo está encantado, que no contase como déficit del país. Y Europa ya ha dicho que sí. Por lo tanto, la traslación, de momento, está un poco parada.
¿Y qué intervención tiene el gobierno autonómico en todas estas medidas aquí en el País Valenciano?
El gobierno autonómico lo único que está haciendo es enmarcar todas las medidas que puedan estar incluidas dentro de esta garantía juvenil, de este programa. Está todo enmarcado dentro de los fondos europeos. Va a haber un nuevo programa operativo de fondos europeos 2014-2020 y el gobierno autonómico solo enmarca sus medidas dentro de esta planificación, en cierto modo, de fondos europeos. De momento, no está haciendo ningún esfuerzo más el gobierno autonómico, salvo esperar que de Europa venga dinero y poder poner en marcha algún tipo de medidas. No tenemos ninguna noticia más al respecto de lo que sería el gobierno autonómico de qué hacer o qué no hacer. Acciones formativas, pero que hasta que no vengan fondos no las iniciarían.
Y ante este paquete de medidas que provienen de Europa con la coincidencia ideológica con el gobierno del Estado y aquí en el ámbito autonómico, ¿cuál es la posición de Comisiones Obreras frente a la garantía juvenil?
Desde Comisiones Obreras, antes de entrar a lo que sería la garantía juvenil o este plan nacional de implantación de garantía juvenil, desde Comisiones Obreras, lo primero que queremos insistir y que ya hemos dicho en muchas ocasiones es que la situación actual que tenemos de desempleo es una consecuencia de la falta de actividad económica y que las medidas a desarrollar para el crecimiento del empleo y, consecuentemente, como no, del empleo juvenil, que es de lo que estamos hoy hablando, serán todas aquellas medidas que sean capaces de impulsar el crecimiento económico. No se pueden poner medidas únicamente parciales y enfocadas solo a, en cierto modo, como muchas veces hemos reivindicado ya, a maquillar esas cifras de desempleo. Concretamente, sobre el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, el marco ya legal en el que se establece este plan es dentro de una reforma laboral, dentro de unas políticas de ajustes. Por lo tanto, somos muy escépticos en que este Plan Nacional de Implantación de Garantía Juvenil realmente pueda tener resultados aceptables y positivos para nuestra población joven. Por otro lado, entendemos, cosa que no hemos visto todavía reflejado, es que es necesario que hayan unos compromisos concretos de contratación. Es decir, no sirve que se hagan unas medidas muy parciales y que en cuanto acabe esa medida, otra vez a engrosar las listas del desempleo. Y, cómo no, entendemos que tiene que haber un control de todo este tipo de medidas para poder evitar abusos. En definitiva, desde Comisiones Obreras, nuestra valoración va a pasar por varios ejes que hay que tener en cuenta. Uno, que no puede servir solo para reducir el paro únicamente a efectos estadísticos y que debemos tener en cuenta que detrás de cada cifra hay una persona que sufre las consecuencias del desempleo y de la precariedad, que no pueden ser medidas aisladas, que debe haber un control desde los servicios públicos de empleo para evitar todo el tipo de abusos y fraudes, y que no puede ser un mero trasvase de dinero público, venga de Europa o de donde venga, a manos privadas sin ningún tipo de garantía.
Y ante la realidad cruda del desempleo juvenil, independientemente de las medidas que puedan provenir de los gobiernos que están en estos momentos dirigiendo el rumbo de Europa, del Estado español y del País Valenciano, ¿qué es lo que se propone desde las Comisiones Obreras?
Desde Comisiones Obreras, lo primero de todo que quería decir es que Comisiones Obreras está y va a estar en la calle para hacer patente nuestro total y absoluto rechazo a las políticas de recortes y a las políticas de austeridad que están poniendo en marcha. Pero también, desde Comisiones Obreras, como no puede ser de otra forma, apostamos por la búsqueda de soluciones a los problemas que tiene la gente y, concretamente, nuestra población joven. A grandes rasgos, por ir detallando un poquito lo que serían alguna serie de medidas y de objetivos. El primero de todos, el que actualmente estamos otra vez retomando, es el Plan de Inversiones en Europa. Es un plan de inversiones que tiene que tener como principal objetivo el beneficio de las personas, como alternativa a todo lo que son las políticas que ya hemos visto que han sido un fracaso, políticas de recortes, de privatización de servicios públicos, de recortar derechos, salarios, pensiones, destruir empleo, etcétera. Eso como primer punto, primer gran objetivo. El segundo, como no puede ser tampoco de otra forma, sería el de revertir todas las reformas. Y aquí estamos hablando de lo que son las reformas laborales y la reforma de la negociación colectiva, que lo único que ha hecho ha sido destruir empleo y precarizar. Como tercer punto, y a grandes rasgos, sería desarrollar una reforma fiscal. Ya hemos hecho una propuesta, ya se ha presentado, donde hemos detallado toda una serie de medidas a tener en cuenta para esa reforma fiscal que ayudaría a la reactivación económica y, además, a la generación de empleo. Otro objetivo sería el de la negociación del sistema de formación para el empleo, que ahora mismo estamos en las mesas de negociación. Y, por último, a grandes rasgos, sería concretar una serie de medidas para reducir la tasa del paro. Y, cómo no, que no solo sirvan para maquillar, como es lo que están haciendo, sino para mejorar la calidad en el empleo.
Nos has comentado una serie de puntos, grandes rasgos, por dónde deberían de ir las líneas, pero para que nos esté escuchando, medidas un poquito más concretas que vengan a resolver esta situación desastrosa.
Como medidas concretas, desde Comisiones Obreras plantearíamos establecer, por ejemplo, un programa de inversiones en sectores clave. Sectores clave que además son fuente generadora de empleo, como sería el sector de la energía, de las redes y de las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones. Estaríamos hablando de la reindustrialización en sectores de futuro. Estaríamos hablando también de apoyar y de fomentar todo lo que sería la educación y la formación. Estaríamos hablando de potenciar la I+D+I. Que se les olvida, solo se acuerda, concretamente aquí el gobierno autonómico, cuando está delante de la prensa. Pero después la gente está sufriendo ERES, están yendo a la calle y estamos perdiendo mucho capital humano por culpa de la falta de inversión aquí del gobierno autonómico. Estaríamos hablando de otro tipo de medidas como sería potenciar los servicios públicos y serían los servicios públicos de calidad, no cualquier tipo de servicio. Y hablaríamos, por ejemplo, también en torno a rehabilitación de viviendas, eficiencia energética, etcétera.
Has comentado antes que una de las líneas que se propone desde Comisiones Obreras es la movilización. ¿Hay alguna movilización en el horizonte propuesta que la gente que nos esté escuchando pueda asistir?
La movilización que tenemos más inmediata en el horizonte es para el 3 de abril. Como ya hemos comentado que desde Comisiones Obreras no estamos de acuerdo con las políticas que se están desarrollando y en torno a una movilización, una jornada de movilizaciones a nivel europeo, el 3 de abril vamos a salir a la calle, nos vamos a hacer actos reivindicativos en las empresas y vamos a hacer por la tarde una manifestación. Todo en torno a ese primer punto, primer gran objetivo que os comentaba a grandes rasgos, que es el plan de inversiones en Europa, que sea una alternativa para evitar y revertir todas estas políticas de austeridad, de reformas estructurales, de devaluaciones internas que además aquí, en España sobre todo, la estamos sufriendo. Os quería decir, además de esta movilización el 3 de abril, que como no, nosotros siempre vamos a seguir en la calle reivindicando y que además del 3 de abril, la siguiente cita que podemos tener inmediata es el 1 de mayo. Quería deciros el 3 de abril cuáles son las movilizaciones. Tenemos en Valencia, que a las 6:15 será desde la Plaza de San Agustín. En Castellón, la movilización del 3 de abril será a las 7 de la tarde desde la Plaza María Agustina. Y en Alicante será a las 7:30 de la tarde y saldrá desde el Instituto Jorge Juan.
Muchas gracias, Ana García. En cualquier caso, si te parece recordar la página web de Comisiones Obreras para que las personas que nos estén escuchando puedan acudir a conocer y a dar difusión de estas movilizaciones, la página web de las Comisiones Obreras.
Sí, la página web sería www.pv.cco.es.
Despedimos a Ana García, secretaria de Formación y Empleo de Comisiones Obreras. Muchas gracias por haber participado.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes y os espero a todos y a todas el día 3 de abril en una jornada reivindicativa.
Y a quienes os están escuchando, os agradecemos que hayáis podido estar en Radio Sindical y os emplazamos a todo el mundo a participar en los actos del día 3 convocados por Comisiones Obreras. Nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo.
Papá, cuéntame otra vez. Que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida y bajo los adoquines no había arena de playa, fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones. Se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga. Queda lejos.
rosa que el mayo queda lejos, San Denis que lejos queda, Jean Paul Sartre muy lejos, aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quién hablaré más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en
Vamos a finalizar por esta tarde y esta semana la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio con el poema titulado El Sur también existe, que lo ha seleccionado nuestro recitador Paco Gil y que es autor Mario Benedetti. Vamos a escucharlo.
Mario Benedetti, escritor y poeta, nacido en Uruguay el 14 de septiembre de 1920, falleció en el mismo país el 17 de mayo de 2009. Es integrante de la generación del 45, como Juan Carlos Onetti. Su obra consta de cuentos, dramas, novelas y poesías. Practica un lenguaje sencillo que hace sus obras accesibles a todo el mundo, pero adaptándolos a su personalidad. Tiene defensores y detractores. El poema dibuja el enfrentamiento entre los países del norte y el sur, en particular del dominio de los Estados Unidos sobre Latinoamérica, con un norte prepotente, autoritario, dominador y rico, y un sur dominado y pobre. El sur también existe, con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí, abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden, mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles, y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe, con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa. Con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí, abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta. Con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe.
Finalizamos por esta semana La Luna Sale a Tiempo Radio. Se despide de ti Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Salud para todos y todas.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.